Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 26 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida vamos con el politiqueo patrio, con la crónica de tribunales, el plante de los consejeros del PP a María Jesús Montero en el Consejo de Política Fiscal. Sé que lo estás deseando. Antes nos damos una vuelta por el mundo que sigue muy revuelto y empiezo, como tantos días atrás, en Roma, pendientes del Hospital Gemelli y del estado de salud del Papa. Acabamos de conocer hace minutos el último parte médico que habla de leve mejoría. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Sí, a diferencia de ayer, esa media sonrisa del portavoz vaticano hacía presagiar que las noticias eran mejores. Y así ha sido. Las condiciones clínicas del Santo Padre en las últimas 24 horas han mostrado una nueva y leve mejoría. La insuficiencia renal leve que presentaba los últimos días se ha resuelto y el TAC realizado ayer muestra una evolución normal de su neumonía. Los análisis de sangre y las pruebas hematológicas realizadas hoy han confirmado la misma mejoría de ayer. Luego, esto significa que no hay infección. Francisco continúa con la oxigenoterapia de alto flujo. Hasta el día de hoy no ha presentado ninguna nueva crisis respiratoria asmática. Pero eso sí, Ángel, a pesar de las buenas noticias, los médicos advierten que el pronóstico sigue siendo reservado. Por la mañana, concluye el comunicado, el Santo Padre recibió la Eucaristía y por la tarde ha trabajado. Nos gusta, Ángel, saber que el Papa haya trabajado, porque también es buena noticia.
Claro que sí. Gracias, Eva. Como siempre, seguimos en contacto.
Por supuesto, Ángel.
Mientras tanto, te cuento que Donald Trump acaba de confirmar que pasado mañana viernes recibirá a Zelensky en Washington para firmar el acuerdo sobre los recursos naturales en suelo ucraniano. Ya sabes, las famosas tierras raras. Kiev entregará el 50% de los beneficios de las explotaciones a cambio de garantías de seguridad. Veremos qué es eso. Antes, Zelensky decía que todavía tiene algunas preguntas que hacerle a Trump.
Yo solo quiero entender qué pasará mañana con nosotros y con nuestras familias. ¿Y en qué punto estáis vosotros? No solo necesitamos acuerdos económicos, porque ahora estamos intentando sobrevivir. Mi primera pregunta es, ¿detendrá Estados Unidos la ayuda militar o no?
Mientras tanto, en Gaza, Hamás y el gobierno de Israel han pactado un nuevo canje de rehenes por presos. El grupo palestino entregará esta misma noche 4 cadáveres más, sin ningún tipo de ceremonia como en las ocasiones anteriores de show. A cambio, Israel prepara ya la liberación de más de 600 presos. Se pondría fin así a la primera fase del alto el fuego, que entró en vigor el pasado 19 de enero. Y hablando de Gaza, atención al vídeo que ha subido Donald Trump a sus redes sociales. Está creado por inteligencia artificial, es absolutamente vergonzoso y recrea la franja de Gaza reconvertida en un resort turístico. En el vídeo se ven hoteles, urbanizaciones de lujo, a Donald Trump en bañador en la playa con Netanyahu, a chicas estupendas en tanga, para allá y para acá. Le vemos también bailando con una chica, claro. Una estatua de oro del presidente de Estados Unidos en la playa. A Elon Musk comiendo en plan lujo, lanzando billetes al aire. Sencillamente incalificable. En fin, de vuelta a casa. ¿Cómo está el mundo? Vamos con la Crónica Nacional y con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, del que se han levantado en bloque los consejeros de todas las comunidades gobernadas por el PP nada más llegar. Como estaba previsto, se han opuesto a la condonación de la deuda pactada con Esquerra Republicana. Han denunciado que la ministra Montero no quiere hablar de un nuevo sistema de financiación. Iván Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Un consejo que, por cierto, acaba de terminar y donde se ha aprobado esa condonación de la deuda hace escasos minutos. ¿Por qué? Pues porque los que no se han ido han sido los consejeros de las comunidades gobernadas por el PSOE, como la propia Cataluña. Y un consejo, ojo, que la ministra María Jesús Montero ha catalogado de histórico.
Porque nunca antes se había votado ni se había debatido una propuesta tan trascendente, generosa, valiente para la finanza de las comunidades autónomas. Y doblemente histórica, porque también hoy hemos asistido a una deslealtad inédita de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
Y todo porque Hacienda se negaba a tratar la reforma de la financiación autonómica en este encuentro y lo apostaba todo a esa condonación de la deuda. Se ha encontrado, por tanto, con el desplante de los consejeros de Hacienda del Partido Popular. Se niegan, decían, a seguirle el juego a Sánchez y dejaban claro que no van a pasar por el aro de sus pactos con el independentismo. Lo verbalizaban las consejeras madrileña y andaluza Rocío Albert y Carolina España.
No nos han presentado ni siquiera un borrador de propuesta. Y eso es lo que nosotros estamos dispuestos a debatir. La condonación nos la han dado hecha.
No vamos a ser cómplices de las cesiones permanentes al independentismo. Nosotros exigimos alto y claro un nuevo modelo de financiación que lo incluya en el orden del día. Y no lo hacen porque la señora Montero solo obedece a Junqueras y a Puigdemont. Esa es la realidad.
Pues a esta hora comparece la propia Montero para valorar este plante y también para analizar pues cuáles son los siguientes pasos que va a dar el gobierno sabiendo de la oposición frontal del PP en este asunto.
El Día nos deja novedades sobre el fiscal general del Estado. El Tribunal Supremo rechaza el recurso de Álvaro García Ortiz y de la fiscal Pilar Rodríguez. El juez les mantiene como investigado y confirma que hay indicios de que pudo ser la persona que filtró el correo del abogado de González Amador. Archiva la causa contra Diego Villafañe, mano derecha del fiscal general. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Un reproche en toda regla. Dice el juez Hurtado que es una evidencia que el fiscal general ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus dispositivos. Eso no tiene relevancia penal, explica, pero puede incidir en la causa. Y no es el único reproche. Hurtado le recrimina también la falta de colaboración para aclarar los hechos. Ha dado distintas explicaciones del borrado de mensajes, pero podía haberlo comunicado antes de llevarlo a cabo. Es notorio, dice el magistrado, que el Supremo abrió causa contra él el 15 de octubre y el borrado se hizo al día siguiente, el día 16, y por ello se tuvieron que acordar distintas diligencias para recuperar las pruebas, una serie de medidas de investigación tecnológica. El juez hace estas afirmaciones, estos reproches, en el auto en el que accede a la petición de García Ortiz, que se quejó de que sus datos se hiciesen públicos. Restringe el acceso de acusaciones y defensas a los anexos de los informes de la Guardia Civil de la UCO. Las consultas las tendrán que hacer en el Tribunal Supremo. Solo se les va a entregar el documento de la pericia oficial.
Sobre los teléfonos del propio García Ortiz, la UCO informa que el fiscal general reseteó su propio móvil y que no consta que devolviera ninguno de los dos terminales que recibió el año pasado. No dejamos los tribunales, te cuento un par de apuntes más. Uno, Cristina Álvarez, la asesora asistente de Moncloa que trabajaba para Begoña Gómez, ha negado ante el juez que hiciera gestiones privadas para la cátedra de la propia Begoña Gómez. Y dos, en Valencia, la juez de Catarroja que investiga la gestión de la Dana concluye que la mayoría de las muertes murieron en garajes y en los bajos de las viviendas antes de que la Generalitat enviara la alerta para pedir a la gente que no salieran de casa. Ese mensaje se envió, recordemos, a las 8 y 11 minutos de la tarde desde el CECOPI, en el que todavía no estaba Carles Mazón. El presidente de la Generalitat siempre ha dicho que se incorporó más tarde, a las 7 y media. Hoy ha dado la hora exacta.
Llegué a las 20 y 28. A las 20 y 28 llegué al CECOPI.
¿Y por qué cambió la versión? Dijo que pasadas las 7 es...
¿Pero quién cambió la versión? ¿Pero quién cambió la versión? De verdad es que no entiendo el cambio de versión cuando es. Evidentemente las 20 y 28 son después de las 7 y media. Es un hecho fáctico, ¿no?
Y un asunto más. La policía ha desarticulado en Madrid un quirófano ilegal en una vivienda del barrio de Carabanchel. Se accedía a través de la trastienda de una clínica estética. Los agentes encontraron medicamentos caducados, gasas sucias por el suelo, incluso un perro y un gato. Hay 4 personas detenidas. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Así es, tras la denuncia de una de las víctimas a la policía y otra en la Comunidad de Madrid, los agentes, a las órdenes del inspector jefe Juan José Castro, de la UDEF Central, iniciaron un seguimiento. Al ver más de una veintena de mujeres cada día a las puertas de la clínica en Carabanchel, decidieron intervenir. Lo que había allí no lo ha visto este policía en 15 años de trabajo.
Nunca me he encontrado una cosa igual, hasta el punto de que hicieran, por ejemplo, ligaduras de trompas. Estamos hablando de una operación de cirugía mayor. ¿Sabes qué? Es que pueden matar a una persona.
Todo en medio de unas condiciones sanitarias dantescas.
Vimos las condiciones deplorables, realmente deplorables, en las que se estaba realizando allí la actividad. Había desde heces hasta animales por allí sueltos. Incluso nos encontramos con algún medicamento caducado por allí.
viales en un frigorífico junto a medicamentos, pollo y patatas, gasas ensangrentadas, incluso con moho. Las víctimas, no se sabe cuántas aún, mujeres de edad media, alta, origen latino. El quirófano ha funcionado durante años con un riesgo altísimo.
Problemas de las víctimas. Estamos hablando principalmente de lo que son sepsis e infecciones. Podían morir perfectamente.
Ante cualquier complicación, las acompañaban a un hospital, les devolvían el dinero a cambio de no denunciar. Hay 4 detenidas, colombianas, bolivianas y peruanas, ninguna con el título habilitador para estas prácticas.
Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Bea? Buenas tardes.
Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes desde Dakar, la capital de Senegal, en donde llevo 3 días reunida con mujeres africanas de diferentes países como Togo, Benín, Senegal, Ghana, Camerún, Mauritania o Nigeria. Todas esas mujeres son policías, gendarmes, militares que están trabajando en la lucha contra la violencia, contra el terrorismo. Mujeres que se están preparando, oficiales todas ellas, en cómo abordar las mejores estrategias para afrontar la violencia, pero también para prevenirla. Son una minoría dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad en estos estados africanos, pero que tienen una sensibilidad distinta a la hora de afrontar el terrorismo de carácter yihadista u otro tipo de insurgencias violentas. Ellas son las que están teniendo la capacidad de prevenir a través del diálogo con comunidades que necesitan para establecer negociaciones para que esos jóvenes no se arrimen al campo de la violencia. Qué interesante crónica de género hecha desde África por África y para África, con mujeres de la seguridad.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Partidazo de Copa del Rey.
Sí, con que salga como la mitad de bueno. Buah, que el locura. De ayer nos conformamos. Ayer empate a 4 entre el Atleti y el Barcelona. La vuelta el 2 de abril en el Estadio Metropolitano. Por tanto, todo abierto para esa pelea por estar en la gran final. Y esta noche, como tú decías, la segunda semifinal en Anoeta. Juegan la Real frente al Real Madrid. Confirmadas las bajas en el conjunto blanco de Mbappé, Valverde y Courtois, que se han quedado hoy en la capital de España. En principio, enfrente, el conjunto de Imanol va a alinear su mejor 11 para intentar sacar ventaja antes del encuentro de vuelta en el Santiago Bernabéu. Es noticia, Ángel, del día que el comité de competición le ha quitado la tarjeta roja a Antony, la que vio el pasado fin de semana frente al Getafe, el jugador del Betis. Por tanto, podrá estar frente al Real Madrid el próximo sábado a partir de las 6:30 de la tarde. Hoy tenemos, Ángel, otro partidazo en Wembley a las 9 de la noche, Liga de Naciones, Inglaterra contra España. Y también hemos tenido hoy el arranque oficial de la pretemporada de la Fórmula 1, los test en Bahrein. Buenas noticias para Carlos Sainz, que ha terminado quinto, Alonso decimocuarto y el más rápido un día más. Hoy en este primer día ha sido Lando Norris.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Te espero, chao. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid, 11 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Miércoles muy soleado en la capital, aunque eso no quita para que hayan bajado un poco las temperaturas. Esta noche vamos a tener mínimas de 4 y mañana se vuelve a nublar. Tendremos máximas de 13 grados y aunque en principio no va a llover, sí lo hará a partir del viernes. En cuanto al tráfico, ahora mismo hay un accidente complicado en la M40 a la altura de Mercamadrid, dirección A42. En esta ronda de circunvalación también hay retenciones en Hortaleza y Coslada, sentido A3, en Villaverde, hacia la A40 y en Valdemarín, Pozuelo y Ciudad de la Imagen, sentido A5. Más allá de eso, vas a encontrar tráfico denso si circulas por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz en ambas direcciones y lo peor sin duda de salida, sobre todo por la A1 en Alcobendas, la A3 en el entorno de Rivas, la A4 en Butarque y Pinto, la A42 en Fuenlabrada y la A6 a su paso por Pinto. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
De venta en farmacias.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
¡Mira qué bueno, Al!
¡Pal carrito, di!
¿Y qué precio?
¡Pal carrito!
Con las marcas originales de Aldi, siempre lo llenamos rapidísimo.
¡A por otro carrito! ¡Ahorra con el detergente Marsella Tandil!
A solo 3,59, un 10% menos.
Menudo acierto. Así de fácil.
Así de Aldi.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas. Que por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Se cumplen 30 años del último concierto de Frank Sinatra. En realidad fue exclusivo para unas 1.200 personas. Nadie sabía que era la última vez que la voz cantaría en público. Por eso queremos hoy recordar actuaciones que no sabíamos que serían las últimas. Para ello tengo a Jon Uriarte, que habéis hecho suerte y un día es el último.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
He visto luz y he entrado.
Maravilla, macho.
Spring is like on a Jupiter and Mars.
Yo siempre he dicho que esta sería la canción que me gustaría el día de mi funeral. Fíjate, yo siempre digo, porque me parece.
Está bien saberlo.
Está bien saberlo, por sacarlo. No, pues y te digo porque esta fue una de las que cantó y es una de las más elegidas precisamente por mucha gente en Estados Unidos y en todo el mundo para ser la de adiós. Aunque la que todo el mundo recuerda de Sinatra es My Way, que esa noche fue la última y fue premonitoria.
My Way. For what is a man? What has he got?
Pues yo me quedo con el Flying to the Moon, macho.
Yo también. Sí. De hecho, a él, el My Way, no le gustaba. No le gustaba mucho esta canción. Pero era la última con la que cerraba los conciertos y cerró ese concierto también, que se cumplen, como has dicho, 30 años. No por muerte, sino porque estaban hartos unos de otros. Hay un grupo cuya última actuación es mítica.
Año 1969. Aquel famoso tejadillo, el legendario concierto de los Beatles desde una azotea. Fíjate, yo no sé si no se aguantaban entre ellos o no aguantaban en concreto a alguna.
Sí,
cantaba por ahí.
Sí, bueno, esa también es verdad que ahí hubo mucha parejada.
Sí.
1969, el 30 de enero de ese año, desde Apple Corps, como dices tú, y el último tema fue este, Get Back, porque llegó la poli y le dijo, venga, aire, Eribita el de gaitas. Bueno, nadie se lo esperaba, digo, lo de que sería el último, pero hay veces que notas señales.
Sí, como Elvis Presley en Indianápolis, cuando le tenían que sostener el micrófono, aunque seguía siendo el rey.
Ya te le cuesta respirar. Sin embargo, esa voz es inconfundible. Elvis, Indianápolis. Cuando, como dices tú, tenía que sostener a él y al micrófono, pero seguía siendo el rey. 27 de junio del 77, que dijo hasta luego, Dios os bendiga, al terminar, y dos meses después moría. Aunque siempre llevaba, llevaba tiempo enfermo y con kilitos de más, bastantes, pero seguía cantando casi casi como siempre. Digo
no,
yo,
no como Amy Winehouse. Este sonido es de su penúltimo concierto.
Qué grande, qué buena. Dices el penúltimo porque el último fue el 18 de junio de 2011 en Belgrado, pero no podía ni sostenerse
sí.
en pie, fue abucheada,
fue
lloró.
Sí.
Entonces, claro, no cantó nada, ni un pijo. Entonces, un mes después era hallada la pobre, pues muerta en su casa. Bueno, volviendo a casos en los que nadie imaginaba que sería el último concierto, hay que hablar de Nirvana.
Con Kurt Cobain fue en Múnich, 1 de marzo de 1994, ya no cantaba así. De todo menos miedo.
No, de hecho, sí, ese es el tema. Que le notaron flojo de ánimo y exceso de otras cosas. Pero claro, no imaginaban que iba a ser el fin. En cambio, hay quien se va por la puerta grande y además avisando. O sea, como reina del rock, del pop y de lo que haga falta.
5 de mayo de 2009, Tina Turner se despedía así en el Sheffield Arena. ¡Qué bestialidad, macho!
¡Bah! Rotunda como siempre, porque decía que ya estaba cansada y que quería hacer otras cosas, pero dio todo en este último tema maravilloso, Proud Mary. Por cierto, el que dio su último concierto, incluyéndolo él y su grupo, pero no los fans... ¿Fue?
Freddie Mercury, sí. Llegó en un helicóptero sobrevolando el Támesis y terminó con esta canción.
De agosto de 1986 en Londres, y a lo grande, como dices tú, porque fue ante 120.000 personas.
No.
Queen y Freddy.
No se puede ni empezar ni terminar mejor. Gracias, John.
Un abrazo.
Chao. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Menudo lío hay montado con las comunidades autónomas, con la financiación. En fin, la España de las autonomías. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Hablas de ello en el videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de COPE. Los consejeros del PP se han ido de la reunión en señal de protesta. Y nos dice Julia, creo que han hecho muy bien. Es un esperpento. Esto no es una propuesta, dialogar con las comunidades. Es una imposición. coalición pactada de forma unilateral con Cataluña. También nos ha mandado su mensaje Victoria. Creo que hay cosas delicadas y el tema de la financiación es una de ellas. De todas maneras, me gustaría que esto sirviera para que le demos una vuelta a lo del Estado de las Autonomías. Way on down south.
Way on down south. London town. Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez, con Nicolás Redondo Terreros a las 10, las 9 en Canarias. En nuestro tema del día, a las 9, 8 en Canarias, vamos a hablar sobre la huelga que han convocado los médicos de toda España para el 23 de mayo. Queda mucho, veremos. La protesta busca que el gobierno atienda sus demandas de crear un estatuto propio en el que se establezcan de manera clara derechos, obligaciones y no lo que parece que se está perpetrando desde el Ministerio de Sanidad. Tema del día, huelga de médicos, ojito. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz. Es el 600544555, 600544555. Y también nos puedes buscar en Instagram. Ando por el nombre exposito-cope.
Tiri, tiri.
¡Ay, te suena, eh! Vaya que sí te suena, seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es en Línea Directa? Oye, lo que igual no te suena tanto es el seguro de coche de Línea Directa, que está entre los mejor valorados en España. Si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas...
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia. Carglass repara.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles que te resumen varias claves. Primera, el Papa Francisco experimenta una nueva y leve mejoría según el último parte médico que hemos conocido hace un rato. La insuficiencia renal leve se ha resuelto y el TAC que le realizaron muestra una evolución normal de su neumonía bilateral. No ha presentado más crisis respiratorias asmáticas, pero a pesar de todo los médicos advierten que el pronóstico continúa siendo reservado. Segunda, el arsenal de uranio enriquecido de Irán ha aumentado más de un 50% en los últimos 3 meses, lo que faltaba. Es la conclusión del primer análisis que ha elaborado la Organización Internacional de la Energía Atómica. El organismo de Naciones Unidas está preocupado porque se acerca al 90% necesario para ser usado en un arma atómica. Y tercera, el Congreso aprueba el nuevo pacto de Estado contra la violencia de género con el único voto en contra de Vox. Los diputados han celebrado su aprobación con un cerrado aplauso. Entre las 461 medidas aprobadas, la ley establece mecanismos para la prevención, el refuerzo de la persecución contra la trata y la explotación de seres humanos. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, yo te cuento que la cita de hoy ha sido en el Ministerio de Hacienda. ¿Allí que se celebraba? Pues un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se debatía la condonación de la deuda de las comunidades autónomas. Esa quita, Ángel, que el PSOE pactaba con Esquerra para darle la Generalitat a Salvador Illa y que se ha aprobado, pero sin los votos de los consejeros de las regiones gobernadas por el Partido Popular. Se han levantado todos de la mesa y menos de una hora después de iniciarse este encuentro, literalmente se han ido. No pueden aceptar, aseguran, el pacto de Sánchez con el independentismo. Ángel, tras este plante, el Consejo ha seguido con los consejeros de las comunidades gobernadas por el PSOE. Después, la ministra María Jesús Montero ha defendido la condonación y ha cargado contra el Partido Popular.
Pues a las 9:30 en clase de economía vamos a analizar ese consejo. Vamos a hablar de financiación autonómica. A ver si alguien nos consigue explicar este carajal. Luego hablamos, Pilar. Todos los días, más o menos hasta ahora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy nos preguntamos, ¿tenemos un buen mecanismo de selección de las élites en España? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Casi vas a pensar que es una sección de humor, ¿no?
Pero es que durante... la respuesta parece bastante evidente.
Pero tiene algún recorrido, porque durante siglos los tratadistas clásicos concibieron utopías en las que el destino de las ciudades quedaba siempre en manos de los mejores. En el mismo libro que mencionábamos ayer, en La República de Platón, se llega a leer que no hay peor castigo que estar gobernado por alguien que es peor que uno. Aunque, para ser sinceros, la idea de que sean los mejores quienes nos gobiernen no está exenta de riesgos. Al fin y al cabo, es muy probable que detrás de toda dictadura se encuentre la soberbia de un dictador que se cree mucho mejor que el resto. Las democracias no aspiran a que nos gobiernen los mejores, sino a aquellos que representan de una manera u otra la pluralidad del pueblo. No hace falta dar nombres, pero basta con revisar quiénes son nuestros representantes para que la pregunta no sea si nos gobiernan los mejores, sino si hemos burlado la meritocracia hasta el punto de que nos gobiernen los peores. No sé si tú tienes la misma sensación, Ángel, pero con frecuencia, cuando he tratado con algún ministro o con alguna ministra, acabo concluyendo que su subordinado, el secretario de Estado, es más hábil, más docto y más razonable. Incluso probablemente lo sea más el subsecretario y mejor que este el director general, y al final uno siempre acaba dando con un alto funcionario que es el último garante de lo razonable. Todo eso, eso sí, bajo la dirección de un ministro, normalmente de competencias discretas. Ninguna institución, país ni empresa puede sobrevivir a una meritocracia inversa. Si de verdad lo que nos interesa es salvar la democracia, creo que sería imprescindible redefinir la forma en la que se eligen y promocionan los cargos públicos. Y casi cabría renunciar a la ejemplaridad de la que también habla siempre Javier Gomá, porque yo, para ser sincero, casi que me conformaría con que nos gobernaran personas normales.
Diga lo que diga Javier Gomá, tiene razón.
Siempre sí, ¿no?
Siempre. Diga lo que diga Javier, tiene razón.
Bueno, alguna vez hay que discrepar con
nunca,
él. Yo
nunca.
Hasta lo he hecho en público alguna vez.
Nunca, nunca. Pues yo, yo siempre voy con Javier.
Pero es buenísimo, pues haces bien.
Gracias, profe.
Vale, un abrazo, chao.
Es...
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Últimamente, y lo que te rondaré, estamos hablando mucho de materias primas críticas, esos elementos presentes en las tierras raras, muy escasos, que son fundamentales para las nuevas tecnologías. Hablamos de litio, cobalto, níquel, tantalio. Se utilizan para producir baterías, se usa para paneles solares, el wolframio, por ejemplo, en los sectores espacial y de la defensa. Ucrania concentra el 5% de las reservas mundiales de estas materias. Una cantidad muy alta en un solo país. Un país grande, pero muy pequeño en el conjunto del planeta. El 70% de estas reservas son litio. Algo que despierta mucho interés en Estados Unidos, que este martes llegaba a un acuerdo con Kiev para explotar estos recursos. Al parecer, el acuerdo se firmará este viernes en Washington con el propio Zelensky. De ello hablamos aquí en La Linterna con el profesor Juan Carlos Martínez Lázaro.
Sí que va a manejar, el que maneje las tierras raras, y ese China, pues una gran parte de lo que va a ser todos los, digamos, nuevas tecnologías que ya se están desarrollando y que se van a desarrollar en los próximos años, tanto en su vertiente civil, de los teléfonos móvil, de las luces LED, de los monitores de televisión, células fotovoltaicas, como en la versión militar.
China tiene el récord absoluto de tierras raras con más del 85% de la producción global. Vamos a conocer un poquito más sobre este recurso natural tan valioso. Saludo a Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Por empezar por el principio, ¿qué son las tierras raras?
Pues mira, las tierras raras no son ni tierras ni son raras realmente. Son unos elementos químicos, hay 17 elementos químicos que entran dentro de esta categoría llamada de tierras raras. Se llaman raras porque son muy difíciles de extraer, no porque sean escasas. De hecho, algunos de ellos son muy abundantes en el planeta, pero sí es verdad que están unidas a otros minerales y su extracción es muy complicada. Y se llaman tierras porque es una forma antigua con la cual se conocen a los áridos, ¿no? a ese tipo de materiales. Son diferentes a las materias primas críticas de las que has estado hablando, son muy parecidas, pero no es exactamente lo mismo. En este caso, las tierras raras son 17 elementos químicos, entre ellos el escandio, el itrio y 15 que entran dentro de una categoría que se llama los tantálidos. No vamos a decir ya más nombres raros. Y sus aplicaciones hasta ahora son muy conocidas en el mundo de la electrónica, pero a partir de ahora pueden tener miles de aplicaciones súper interesantes en el mundo de las comunicaciones, de la industria aeroespacial, de las nuevas energías e incluso de la defensa. Por eso son tan codiciadas y por eso todos los acuerdos que tienen que ver con su suministro y su explotación pues forman parte ya de la estrategia geopolítica a nivel global, claro.
Listado de países, de mayor a menor, interesantes en esto. Estoy pensando, empezando por el Congo.
Sí, pero fíjate que tierras raras en concreto, por ejemplo, Congo sí que tiene el coltán y otros materiales críticos, pero estas tierras raras, estos 17 elementos tan codiciados ahora mismo por las administraciones de las grandes potencias del mundo, se extraen de momento, sobre todo en China, el 85% de la producción. Después le sigue Estados Unidos, pero muy lejos. China está ahora mismo produciendo cerca de 300.000 toneladas de tierras raras al año, mientras que Estados Unidos, que es el segundo de la lista, extrae menos de 50.000. O sea, está muy lejos todavía del liderazgo de China. Hay tierras raras en Australia, algunas en Malasia, en algunos países cerca del norte de África. Rusia produce tierras raras, está en el sexto lugar, pero muy poquito, apenas unas decenas de miles de toneladas. Y Ucrania tiene tierras raras, aunque el principal valor de la extracción minera en ese país son los materiales críticos, como estos que has comentado antes, el wolframio y el litio. En España hay tierras raras, ¿eh? De hecho en Ciudad Real, cerca de Almadena, hay un yacimiento que podría suponer una tercera parte de todas las tierras raras de Europa, que Europa de por sí ya es una potencia pequeña en esto, ¿no? Pero sí, en España hay, lo que pasa es que son muy complicadas de extraer, muy caras de extraer y con un coste ambiental muy alto.
¿Para qué? ¿Para qué sirven?
infinidad de aplicaciones y algunas espectaculares. Tiene una capacidad de magnetismo brutal. Todo lo que tenga que ver con grandes imanes depende en buena parte de estos minerales, de estos elementos químicos. Por ejemplo, los generadores, de los aerogeneradores, ¿no?, de energía eólica, funcionan con unos grandes imanes que están compuestos, entre otros, con este tipo de materiales. Para la industria de las comunicaciones, para las baterías de los coches eléctricos, por ejemplo, para pequeñas baterías nucleares, como las que van en algunas naves espaciales o en algunas sondas espaciales que tienen energía nuclear, para la generación de luz, hay algún tipo de tierra rara, unos elementos químicos muy concretos, que un solo gramo es capaz de producir tanta luz como la luz del día, en apenas unos minutos. Y para la industria militar, para aplicaciones militares, los radares, los sistemas de camuflaje antirradares, la utilización del rayo láser, bueno, todo eso está todavía muy incipiente, pero en un futuro muy cercano dependerá en gran medida de estos 17 elementos químicos y, por lo tanto, su extracción va a ser vital en el futuro.
¿Se podrían sacar de la Luna?
Bueno, de la Luna o del espacio, porque de hecho se ha descubierto recientemente que algunos cuerpos celestes tienen buenas cantidades de algunos de estos materiales. Por ejemplo, planetas extrasolares, planetas que circulan fuera del sistema solar y que, sin embargo, se ha descubierto que tienen algún tipo de elementos de estos. Asteroides, cometas, y quizá en la Luna también haya minerales que puedan ser explotables.
Cambiamos de tema. Para los que nos gustan las piedras, esta historia es preciosa. Fascinante. Un nuevo descubrimiento nos acerca un poco más al Antiguo Egipto. Investigadores del New Kingdom Research Foundation y el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto han encontrado en la actual Luxor la tumba de Tutmosis II, la primera de un faraón desde Tutankamón. Fíjate, ¡qué fuerte!
Desde 1922 que Howard Carter y su equipo descubrieron la tumba de Tutankamón, no se
valle,
había descubierto...
El valle.
Sí, sí. No se había descubierto una tumba de un faraón de esta 18ª dinastía, de Tutmosis II, del hijo de Tutmosis I, el marido de Hatshepsut, otra faraona muy conocida, y que vivió...
Está muy cerquita del Valle de los Reyes.
Sí, sin duda. Y que vivió entre 1490 y 1500 antes de Cristo. No se había descubierto una tumba de un faraón hasta ahora y se ha hecho por primera vez. No se ha descubierto su cuerpo. Su cuerpo yacía en un depósito de momias, el CB32 que se llama, donde algunos monjes hace muchísimo tiempo enviaron algunos momias de faraones para evitar los saqueos, ¿no? Pero la tumba no se sabía dónde estaba y se ha descubierto por primera vez gracias al hallazgo de algunas ánforas que tenían inscripciones de este Tutmosis II.
¿Qué supone este descubrimiento para el Antiguo Egipto?
Supone conocer mucho mejor cómo fue el mandato de Tutmosis, que hasta ahora es un auténtico misterio. Hay muchos misterios en torno a los sucesivos hijos de la dinastía 18ª de Antiguo Egipto. Pero en el caso de Tutmosis II era prácticamente un libro por escribir. No se sabía mucho. Supone también conocer mucho mejor qué pasaba con las momias de aquellos faraones que fueron depositadas en lugares de seguridad. Bueno, todavía recientemente ha salido, hace nada, apenas unas horas, una noticia de algunos investigadores que creen que pueden encontrar quizá algún resto de qué se hizo con esa momia antes de ser trasladada a este depósito que te comentaba antes. Y supone dar un paso adelante en la investigación de los faraones, que se había quedado, pues eso, un poco parada desde 1922.
Ciencia y piedras en La Linterna, como todos los miércoles, con Jorge Alcalde. Gracias.
Pasa muy buena tarde. Hasta otra.
Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
Aquí llega otro faraón. ¿Qué pasa, Gelatísimo?
Vamos, entre Nefertiti y tú, ¿sí?, yo no sé con quién me quedo. Dale.
Piensa lo que tienes dos minutos. Digo, dale, yo, eso de que segundas partes nunca fueron buenas, esto es mentira, ¿eh? Así que hoy se lo vuelve a llevar por segundo día consecutivo, y no había pasado antes en la historia de esta sección, la vicepresidenta que más trabaja y sufre machismo, Yolanda Díaz. ¿Recuerdan que ayer les conté el insoportable episodio de machismo que había contado en la cadena SER?
Un periodista sin rubor me dijo directamente, me hizo un apelativo, ¿no?, a mi estado físico, que le importaba poco lo que yo dijera en la tribuna, que estaba muy bien, pero que el aspecto físico, que estaba cada día más guapa.
Tremendo, tremendo. Pues así barbaridad. Saludaba, sí, sí, sí. Hostialidad. Así saludaba la agredida al presidente de la COE, Antonio Garamendi, afinen el oído, en junio de 2023. Le dijo, qué guapo estás.
Me duele la cara.
Ay, Garamendi, vamos a ver, Yolanda. ¿Te das cuenta cómo lo tienen que pasar algunos hombres cuando se cruzan contigo?
Y la mujer Garamendi.
Claro. Ahora esto, ¿cómo lo hay que interpretar?
Por Dios.
¿Es acoso?
Pobre.
¿Es violencia?
Dios.
Se lo dices a un señor, así que no puede ser machismo.
¿O sí?
Os vete tú a saber. Entonces es feminismo.
Tampoco.
¿O no? Si es que me vuelves loco.
O loca.
Sí, o lo que sea, es lo que te voy a decir. Que por calificar de machismo, que un periodista te haya dicho que cada día estás más guapa, después de que tú dijeras casi lo mismo al presidente de la COE, la vicepresidenta Yolanda Díaz se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Oye, ya lo he resuelto, entre Nefertiti y tú...
¿Ya lo has decidido?
Sí.
¿Con quién te quedas?
Por supuesto, contigo.
¡Ay, Dios, qué gusto!
¡Adiós!
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 Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.